Bienvenido a New Life, Iglesia Cristiana. Te invitamos a disponer tu corazón para escuchar un mensaje de Dios hoy. Recuerda, mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba, que sirve y que ama.
Hola, buenos días, Dios los bendiga. Busque por favor en su Biblia Marcos capítulo 11. Marcos 11. Entonces, dice el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betsagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Vamos a orar. Padre, te pido que hables a nuestros corazones hoy. Te pido, Señor, que esta palabra se convierta en vida, en nuestra vida, Señor, que tú nos enseñes, que tal vez nos recuerdes cosas que hemos olvidado de ti y sobre todo que nuestra vida sea transformada por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos en el estudio de San Marcos y aquí empezamos, prácticamente inicia con este evento, la entrada de Jesús a Jerusalén, inicia la última semana del Señor antes de ir a la cruz. Y esos pasajes de Marcos 11 nos relatan a nosotros la entrada triunfal, que no es como la gente se imaginaba. Es la entrada triunfal del Rey, el Rey de Reyes y Señor de señores, y no fue espectacular como muchos creían, ¿verdad? La alfombra roja, el smoking, algo con altura. No, entró en un pollino, algunas versiones, es un asnito, es un burrito, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Jesús no entró como un dictador y que iba dispuesto a aplastar a toda la resistencia. Eso creía el pueblo, eso creía la gente. Él entró como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos, que es nuestra serie de Marcos. Así entró Jesús. No llegó a Jerusalén montado en un caballo, en un precioso caballo, ni rodeado de escoltas, ni con un ejército armado. Llegó en un pollino, un pollino de asna, un burrito, rodeado de sus discípulos y rodeado de una gran multitud. Y la gran multitud le aclamaba sin tener en claro, no tenían claro el entendimiento de la naturaleza de su reino. Lo aclamaban porque ellos creían que iba a liberarlos del imperio romano. Por eso ellos pensaban eso. Sí estaban aclamando al rey, pero la motivación era diferente. Aquí en estos pasajes inicia la última semana del Señor. El viernes sería entregado, llevado a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Nosotros nos estamos aproximando a la Semana Santa y luego hablaremos a profundidad de estos temas. El sacrificio de Jesús en la cruz es el tema central de la Biblia. Amén. La muerte en la cruz de Jesús es el punto focal, es el centro de toda la historia de la humanidad, su muerte en la cruz. Aquí está entrando a Jerusalén. ¿Se acuerda que en tres veces le dijo a sus discípulos que iba a Jerusalén, lo que le iba a suceder, que sus discípulos estaban pensando en otra cosa? Aquí ya vamos avanzando y ya llegan a Jerusalén. Primer punto en la enseñanza, un rey diferente. Jesús es un rey, pero es un rey diferente a lo que ellos estaban pensando que era. El versículo 7 al 10. ¿Leíamos hasta el 3? Sí. 4. Vamos a leer desde el 4 hasta el versículo 10. Dice así. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? O sea, si fueran latinos le hubieran dicho, ¡ey, ey, ey! ¿Se lo va a robar o qué? ¿Qué hacen ahí? Ese es mi burro. Pero ellos fueron a hacer lo que el Señor les dice. Entonces algunos, el versículo 6, ellos contestaron como Jesús les había dicho. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Versículos arriba, cuando empezamos. Que solo dijeran que el Señor lo necesita. Que el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo necesita. Ellos hicieron eso. Versículo 7. Lo llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Hay una gran multitud, Jesús está entrando en un burro prestado, todos están aclamando a Jesús, no tenían ni idea de la clase de rey que era el Señor, y aún ni sus discípulos. Recuerde que Zebedeo, los hijos de Zebedeo habían pedido estar cada uno a su derecha e izquierda. La multitud menos entendía esto. Estos son pasajes que parecen sencillos, pero son bastante complejos y muy importantes. Porque se puede decir que Jesús es el Señor, pero no tener a Jesús como el Señor de mi vida. O sea, usted y yo podemos hacer lo mismo que está haciendo esta multitud. Y ese es el punto de la enseñanza hoy. Porque aplica para usted y para mí hoy. No es solo ver la multitud, oh, qué tonto. No, ¿cómo estoy yo hoy? Digo Jesús y Hosanna y te canto Jesús. Pero en realidad Él no es el rey de mi vida. Porque así estaban ellos, ¿cómo estás tú? Se pueden cantar alabanzas al rey y no tener a Cristo como rey. ¿Se puede o no se puede? Claro, claro que se hace. Todo está bien mientras Jesús no me pida cuentas a mí. Eso era lo que estaba haciendo la multitud. Y lamentablemente eso es lo que hace mucha gente que entra a las iglesias. Todos pueden pasar por esa misma situación. Decir tú eres el rey, pero en realidad él no es el rey. Porque cuando te pide cuentas, tú no le das cuentas, tú vives tu vida. Aquel domingo no entró el Señor a subirse en un trono, Él entró a subirse en una cruz, Él lo sabía. Se lo dijo 3 veces a sus discípulos, Él sabía que iba. Fue por voluntad que iba caminando hacia Jerusalén. Tu rey viene a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, sobre un burrito, no para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos de ellos, a muchos de sus enemigos por medio de su muerte en la cruz. No vino al mundo rodeado de riqueza, ¿se da cuenta? En Navidad celebramos que él nació en un pesebre. Ni siquiera había un hotel, una habitación en el Holiday Inn para él. No había un lugar para él. Y acá está entrando en un burro prestado. Está entrando así. Entró a Jerusalén un burro, el rey de reyes, el señor de señores. Varias veces usó barcas prestadas que no eran de él, especialmente la de Pedro. Murió en una cruz que ni siquiera estaba reservada para él. ¿Para quién era la cruz? Para Barrabás. No estaba reservada para él. Y fue sepultado en un sepulcro que tampoco era él. Fue prestado. El dueño del universo, lo que quiero que entendamos, el dueño del universo se despojó de todo para venir a salvarnos, el rey soberano. Amén. Y está entrando a Jerusalén. Hay miles y miles de personas eufóricas. No era un montoncito, eran miles de gente ahí. Eufórica gritando, Hosanna, bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosanna significa, sálvanos, ahora te rogamos. Eso estaban cantando ellos. Es una oración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118:26 que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. Sin embargo, muchos de los que estaban ese domingo aclamando a Jesús como el Mesías, unos días más tarde estarían pidiendo que ese Jesús fuera crucificado. Muchos de ellos, muchos de la misma multitud. Esa misma gente que lo aplaudía hoy, pocos días después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa es la realidad. ¿Y saben por qué? Porque se dieron cuenta que Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Y así nos pasa a muchos. Creen que Jesús es el tipo de no sé, un policía cósmico o algo así, o que tiene que hacer lo que yo diga, que está cuidando al mundo, pero que tiene que ayudarme a mí, siempre como yo quiero y no a la manera de él. O sea, que haga mi voluntad, pero no la voluntad de él en mi vida. Ese no es el Dios. Eso no, ellos querían que los liberara de Roma, pero el Señor vino a hacer otra cosa, a liberarlos de otra cosa. Ellos querían un líder político que librara al pueblo del yugo romano. Y el Señor quería librarlos a ellos del pecado que tenían en sus corazones. Jesús no vino a reinar de esa manera. Él no vino a dominar. Vino a morir a causa de los pecados de la humanidad. Ellos no vieron eso. Y murió de la mano de esos mismos romanos que ellos querían que él expulsara. ¿Se imagina la decepción de la gente? Está entrando el rey que nos va a liberar, pero luego va a la cruz. O sea, venció en debilidad, pero venció. Amén. Fue a la cruz. La gente no vio eso. Están decepcionados. Jesús, en vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo fue atacar la religiosidad de ellos. Fue al corazón de cada uno de ellos y va al corazón de cada uno de nosotros hoy. Recuerden que es fácil que el Señor juzgue a otro, pero Él quiere es mirarte a ti, que tú te mires al espejo frente a Él. Cuando vamos a la palabra, nos enfrentamos a la realidad de la palabra de Dios. Él atacó su religión, la religión de estos hombres del pueblo de Israel, ritualista, porque no era más que ritualista, vacía, una religiosidad, por eso el título, religiosidad sin fruto. Porque por lo general la religiosidad no da fruto, no da ningún fruto. Jesús puso en evidencia la magnitud de los propios pecados del pueblo, pero ellos querían que los librara de Roma. Pero Él dijo, ustedes están mal. Ellos tan solo deseaban un Mesías que podía alimentar una multitud con 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan que lo hizo? Ellos querían eso, solo eso, pero no que me enfrente a la verdad de cómo está mi corazón. No querían al Jesús que ocupa el lugar de pecadores y muere por ellos en la cruz. No, eso es debilucho, según ellos. Pero eso es poder de Dios. Porque ahí clavó los pecados de esa gente, de todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y en fe, hoy en día. Pero se encontraron, en lugar de encontrar a un gran dictador, entonces encontraron con Jesús, quien los confrontaba con sus vidas, con sus pecados, y los llamaba a que se arrepintieran y a que tuvieran fe en Él. Entonces ellos están aclamando al verdadero Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, pero con una motivación equivocada. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos entendiendo cómo va la historia de la entrada a Jerusalén. No tenían ni idea quién era ese Rey de gloria. No tenían ni idea. Muchos hoy creen que Jesús, voy a decirlo así, perdóname Señor, es como ese Dios domesticado que hace lo que yo quiera. Así estaban ellos. Muchos creen que Jesús es como un mesero divino que puede satisfacer lo que tú pides a tu antojo. Señor, quiero esto. Señor, quiero esto. Tráigame a mi mesa eso. Ese no es Dios. Ese no es el Dios, el Rey de Reyes. Ese no es el Señor soberano. Sería muy triste tener un Dios tan blandengue, ¿no cree? Yo quiero tener un Dios poderoso como es el Rey Jesús. Un Dios que es soberano, que su voluntad es lo mejor para mí. Aunque no sea lo que yo quiero, porque mejor es lo que Él quiere para mí. No entendemos eso. Pero esta gente quería eso, pero no quería humillarse a Él, reconocer sus pecados ante Él y obedecerlo a Él. Jesús es el Rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Librarnos de la esclavitud del pecado, eso fue lo que sucedió. Y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. Amantes a Dios y humildes ante Él. Él hizo eso. Corazones de piedra que son transformados en corazones de carne. Por eso vino Cristo a morir por nosotros. En esa entrada triunfal ese domingo, una gran multitud estaba aclamando a Jesús como rey, sí, pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a la autoridad de ese rey. Esa es la posición que ellos no veían. Una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es muy diferente, es estar dispuesto a someternos a su voluntad y no a la mía. Si usted cree que eso es así, usted es un religioso más. Y la religiosidad no da fruto nunca. Nunca va a dar fruto. Entonces, debemos estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de aquel rey a quien nosotros decimos, bendito el que viene. Bendito eres tú, tú eres el rey de reyes. Entonces, mi voluntad debe estar sometida, no solamente acá en la iglesia, sino cuando usted sale de acá. A amar en lugar de odiar, a perdonar en lugar de guardar rencor y tomar venganza, a entender que es mejor dar que recibir, a servir al prójimo, no a esperar a ser servido. Es todo lo que el Señor Jesús venía enseñándoles y ellos no entendían. Cualquiera leer estos pasajes y ver la multitud que dan voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, cualquiera pensará, wow, cómo aman al Señor. Yo leo esto sin mirar el contexto y lo que digo, wow, cómo cantan de lindo al Señor, cómo alaban al Señor, cómo glorifican al Señor. Pero no es así. En el contexto no están haciendo eso esos corazones. Y Jesús conoce el corazón. Y Jesús más que nadie conoce la hipocresía del corazón de nosotros. No estoy hablando del suyo, estoy hablando del mío. Él conoce eso. Y Él conoce el corazón de toda la humanidad y conocía la hipocresía que estaban viviendo ellos. Entonces, mientras uno lee y dice, wow, cómo aman a Jesús, Jesús no vio eso. Jesús vio la realidad de los corazones como está viendo hoy la realidad de su corazón y de mi corazón aquí sentados. Él ve la realidad. Él no se convence con que qué lindo que cantamos, no. Él está viendo tu corazón. Punto número 2. Y ahí está el punto. La mirada del rey. Entró todo el mundo, qué lindo, lambiendo al Señor y qué bonito. Y tiraron palmas y hacían esto y lindo. Pero el Señor estaba mirando más allá de eso. La mirada del rey. Marcos 11:11. Dice así. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. ¿A dónde fue? Al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Mire eso que narra Marcos. Jesús sabía que ese fervor religioso de su entrada no concordaba, no coincidía con la realidad en los corazones de la gente. Él sabía eso. Él sabía eso. Y cuando llegó, Marcos no es muy, muy detallista, solo dice que Jesús miró alrededor todas las cosas. Eso es lo que leímos. Pero Lucas, que nos complementa también, dice esto. Y cuando llegó, estoy leyendo Lucas 19:41, no hay necesidad que vaya, si está apuntando, apúntelo. Dice Lucas, leíamos Marcos, ahora Lucas, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ellos lo aplaudieron, pero el Señor conocía el corazón tanto que gimió, es la palabra de llorar. Gimió, o sea, con gemidos, cuando usted llora con sentimiento, con dolor, lloró por Jerusalén. Con gemidos, dice, por la religión vacía que tenían en sus corazones, por la religiosidad, esa ritualidad que ellos tenían. Era el pueblo del Señor y Cristo lloró por la incredulidad de la gente. Solo eran ritos y ritos y ritos. A pesar de sus aclamaciones, tenían un corazón duro como la piedra. A pesar de la alabanza que esta gente pronunciaba con sus labios, tenía un corazón duro como una roca. Y Cristo lo sabía. Cristo lloró por toda esa gente. Que más tarde, esta gente, muchos de ellos iban a pedir a gritos que lo crucificaran a Él. Dios vio eso. Podemos aprender de esos pasajes que hay un rey que es infinitamente mayor que tú. Infinitamente mayor que nosotros. Y que hay un reino que es infinitamente superior a nuestro pequeño reino que creemos tener. Él va más allá. Jesús es rey y debe ser aclamado y debe ser obedecido y debe ser servido y debe ser amado como rey, como único y verdadero Dios. Y algún día ese rey que entró en un burrito regresará en gloria. Amén. Y vuelve pronto, Señor. Regresará en gloria. No vendrá en un burrito. Ahora sí no volverá en un burrito, sino en un caballo blanco, dice la Biblia. Y dice que vendrá con ejércitos celestiales y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volverá. El Señor entonces se retira. Dice Marcos que pasa la noche en Betania con sus discípulos y al otro día, que entonces, ¿qué día era? Entró un domingo, entonces el lunes regresan a Jerusalén y ocurre un extraño incidente. Entonces, tenemos acá, suben a Jerusalén, ¿verdad? Vuelven y duermen en Betania esa noche, pero ahora salen otra vez. Y ocurre esto, hay una higuera que no da fruto y el Señor la maldice. Hay gente que dice, qué malo el Señor maldiciendo la higuera. No, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es la enseñanza que el Señor tiene. Marcos 11, versículo 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Recuerda que él era humano también, ¿verdad? Tenía hambre, le daba sed, se cansaba. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, atención al detalle, era una higuera que tenía hojas. Marcos lo relata muy bien este hecho. Dice, o sea, usted ve un árbol frondoso, es lo que está diciendo. Tenía hojas, estaba lindo. Fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron sus discípulos. La maldición de la higuera, punto número 3. Dijimos punto número 1, un rey diferente, ¿verdad? Punto número 2, la mirada del rey que estaba viendo el corazón de la gente que lo estaba aplaudiendo. Punto número 3, hay una higuera y el Señor la maldice. La maldición de la higuera. Algo no anda bien cuando la higuera está llena de hojas, en esta época de la primavera era, pero no tiene fruto. El Señor sabía que algo andaba mal con esa higuera. Eso es un claro indicativo y no necesitaba ser Jesús o Dios. La gente sabía que era un indicativo de que la planta estaba enferma si no había fruto en esa época. O que se estaba secando por dentro, aunque por fuera se veía linda y frondosa y parezca que todo estaba bien. ¿Entienden para dónde va Jesús? Entiende que el pueblo lo estaba alabando con sus labios, pero que él vio el corazón y ahora hay una higuera linda por fuera llena de hojas frondosas. Y dice, wow, qué belleza de árbol. Y el Señor tiene hambre y va a ver si hay un higo ahí para comer. No hay nada. Y no hay nada. Es lo mismo que estaba la gente. La higuera representa a la gente. Estaban igual, su corazón estaba seco, vacío, podrido. Aunque por fuera estaban lindos. Aunque por fuera estaban lindos. Eso fue lo que sucedió con la higuera. Estaba llena de hojas, pero no tenía ningún fruto. Ningún fruto. Este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. La fachada se veía linda, pero era estéril. ¿Se da cuenta Jesús lo que está enseñando ahí? Jesús convierte este hecho en una imagen de lo que sucedería a la nación de Israel y aplica para usted y para mí hoy. Amén. Él está mirando nuestros corazones. Una higuera fructífera en aquella época era símbolo de la bendición de Dios, porque daba fruto, eso era simbolizaba para los judíos, una bendición de Dios. Pero una higuera estéril era símbolo del juicio y de la condenación del Señor. Esta es una gran historia con una aplicación para ti y para mí, los cristianos de hoy en día. Porque todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice el Señor? Será cortado. Todo aquel que profesa ser creyente, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión tiene que examinarse. Y de aquí tenemos que salir examinados. Y usted no examina al vecino, usted se examina a usted. Amén. Porque esa es la más fácil, examinar al otro. Pero el Señor dice, examínese usted. ¿Y para qué me examino? Pues para cambiar el rumbo. Para volvernos al Señor. Porque vamos a la perdición si no lo hacemos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Estaban cantando, Hosanna, bendito el que viene. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace, ¿ve la diferencia? No es decir Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque usted profetice, aunque usted haga milagros, aunque usted eche fuera demonios, el Señor dirá, nunca los conocí. Eso dice la palabra de Dios. Muchos profesan ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Muestran sus ramitas. Ponemos nuestras decoraciones, pero no hay fruto, no hay ningún fruto. El árbol se conoce por el fruto, no por las hojas. Usted dice, wow, qué árbol de mangos tan deliciosos, mangos que da. No dice, qué lindas hojas que da, no, mangos, usted quiere mangos, usted quiere frutos. El árbol se conoce por su fruto, no por el follaje, no por lo lindo que hable. O como se vea por fuera, el árbol se conoce por el fruto. Esta higuera se veía muy bien por fuera, muy linda por fuera, pero estaba podrida por dentro y Jesús la maldijo. Jesús la maldijo. No estamos hablando de una persona que dice ser atea. No. No hablamos de alguien que vive abiertamente de una vida inmoral. No. La nación de Israel profesaba creer en Dios. Ese es el asunto. No es alguien que anda perdido y ya, listo. No, es que profesan creer en Dios. Ese es el problema. O sea, ¿estamos jugando o qué? ¿A ser cristianos? Como si Dios no viera. ¿Estamos jugando a la iglesia donde venimos el domingo y ya, listo? ¿Y salimos a ser demonios? ¿Inconversos? La nación de Israel profesaba creer en Dios y la nación de Israel profesaba también tener la palabra de Dios en alta estima. Se jactaban de eso. Marcos lo ha dicho, lo que hemos estudiado de Marcos. Los escribas, los fariseos, se jactaban de la ley. Pero este pasaje nos enseña que el problema era en la raíz, no en las hojitas. Ese era el problema en la raíz. Ese problema en la raíz no le permitía que dieran el pueblo de Israel los frutos buenos que esperaban que diera. Es un problema en la raíz. ¿Cuál era el problema? Vamos al punto número 4. La purificación del templo se llama. Primer punto, el rey diferente. Segundo punto, la mirada del rey que conoce el corazón. La maldición de la higuera, punto número 3. Y punto número 4, la purificación del templo. Seguimos con el relato de Marcos, versículo 15 y 16. Ahí mismo en el 11. Dice, llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí. Recuerde que él entró en el templo y observó todo. Y luego se fueron a Betania y pasaron la noche. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora entonces van al templo. Ya el Señor había estado ahí y había observado solamente. Dice, llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Ese era el templo. Compraban y vendían. Luego dice, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. 17. También les enseñaba con estas palabras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cueva de ratas era la casa de Dios. Con razón el Señor se entristeció. Con razón el Señor lloró por Jerusalén. Como decimos nosotros los hispanos, con razón no comió cuento. Nosotros somos tontos pensando que Dios me come cuento a mí. Cuando me arrodillo y le oro y Él está viendo mi corazón. O cuando le canto y le alabo y Él está viendo mi corazón. Jesús se paró ahí, según el relato de Marcos, y como atravesado, a impedir que ellos hicieran eso. No consentía que nadie usara el templo como un atajo. La purificación del templo. Como el pasadero, pues, ese edificio, el templo, simbolizaba la presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Ese era un símbolo para ellos. Y era importantísimo para el pueblo de Israel. El templo era el lugar donde ellos podían encontrarse con Dios. Ellos podían ahí ir a la presencia de Dios, donde ellos se reconciliaban con Dios y lo hacían a través de sacrificios, como lo habían aprendido del Antiguo Testamento, que fueron ordenados por la ley de Moisés y estaban en lo correcto. El pueblo veía así que Dios no toma el pecado a la ligera. Era un lugar muy importante. Y también veía el pueblo que no hay reconciliación si no muere un inocente, porque ahí sacrificaban los animalitos. Eso era un recordatorio de que no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros las cuentas. Amén. Alguien tiene que pagar por nosotros las cuentas. Cuentas que tenemos pendientes con su justicia, con la justicia divina de Dios, la justicia perfecta por causa de nuestros pecados. Alguien paga esa cuenta. Pero lamentablemente los mismos líderes religiosos, estos líderes religiosos que debían enseñar estas verdades al pueblo, terminaron fue profanando el templo y corrompiendo este lugar de adoración y de reconciliación. Tenían, era una cueva de ladrones, la llama el Señor. Un business hicieron ahí. Imagínense lo que Jesús vio ese lunes en el templo en la mañana. El atrio de los gentiles era el patio exterior. Había un atrio que era para los gentiles, para los extranjeros. Y venían muchos pueblos, mucha gente en la Pascua. Pero los líderes religiosos usaron ese espacio para que era para los extranjeros y pusieron ahí puestos de negocios donde se vendían los animales para el sacrificio. Algo así como cuando usted va a Disney y sale y le quieren vender el muñequito, ¿verdad? Y su hijo, yo quiero eso porque sale y a la boca del lobo de una vez. Entonces venían a llevar sus animalitos al sacrificio y los compraban ahí mismo. Y hay una historia peor todavía que después la vamos a ver más adelante, porque dicen que los dueños de esos negocios eran los líderes religiosos. Hágame el favor, el negociazo que tenían ahí. Y que si un extranjero venía y traía, decía, no, este no sirve, te vendo este. Usted se imagina, el Señor vio eso. El que tú tienes no es puro, el que yo te vendo sí es puro. Además había otro business ahí que cambiaban las monedas, el dinero, hacían cambio por todos lados. Y la mayoría de los dueños de esos negocios eran los líderes, los sacerdotes. Entonces Jesús está bravo. Y Jesús dice esas palabras que son duras. Mi casa de oración la han convertido en una cueva de ladrones. De ladrones. Entonces, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, es judío del primer siglo. Encontré este dato. Dice que cuando se celebraba la Pascua, la población se triplicaba. Tres veces. Porque venían de todas partes a ofrecer sacrificios a Dios. Venían a hacer lo correcto. Un año, dice Flavio Josefo, un año en particular que vendieron en los atrios del templo 250,000 corderos. Entendemos ahora más por qué el Señor está diciendo esto. 250,000 corderos vendieron ahí para el sacrificio. Imagínense el templo, el atrio, el gentío, la bulla, el ruido. Venga acá, este es el mejor, venga acá, un mercado. Y era el templo, era un mercado, atrayendo todo el mundo a los clientes. ¿Estaban pensando en Dios o estaban pensando en dinero? Y encima los sacerdotes eran en su mayoría los dueños de esos puestos. Literal, un negociazo. El templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración, un lugar de venir a estar en una comunión con Dios, un lugar donde la gente pudiera venir a la presencia del Señor. ¿Qué era eso? Religiosidad vacía, sin ningún fruto, como la higuera. Así estaban ellos. Lo de la higuera no pasó porque sí, en los sándwiches que decimos que hace Marcos, es porque Dios estaba hablando ahí. Porque así como la higuera, así estaban ellos. Parecían haciendo muchas religiosas, cosas religiosas, parecían que estaban bien. Parecían que eran muy buenos cristianos. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Esto provocó la indignación de Jesús. Versículo 17, entonces dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No es solamente casa de oración, sino dice, para todas las naciones. Porque ahí llegaban extranjeros. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esto lo está citando el Señor. Esto no es una frase de Cristo ahí. Esto está hablando lo que dijo Isaías, lo que había dicho Jeremías también, del templo del Señor. El propósito del templo era atraer a personas de todo el mundo para que conocieran entonces al Dios vivo y verdadero. Amén. Ese era el propósito, pero ese propósito lo quitaron ellos porque querían de eso, del templo, un negocio. Y era un negociazo. Y el Señor les está indignado con ellos. ¿No leyeron? Es lo que le está diciendo. ¿No leyeron ustedes la Biblia que ustedes dicen seguir y respetar? ¿No leen eso? Convirtieron el patio de los gentiles en un mercado, convirtieron la casa de oración en cueva de ladrones. Israel estaba como la higuera, era como un árbol frondoso lleno de hojas. Y ahí estaba el templo lleno de gente. Durante la Pascua, pero estaban vacíos por la religiosidad. Llevaban sus sacrificios al altar y parecía que todo estaba bien, pero la verdad es que no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Todo era solo una fachada sin religiosidad. Y hay personas hoy en día que tienen una fachada y parecen, pero no son. Y el Señor se indigna con eso. Y no es para acusarlo a usted ni para mí. Es para que nos examinemos. Amén. Y de verdad busquemos al Señor. No una fachada. No un show. No un espectáculo. O no que me vean bien, bonito, con mis ramas. Parecen arbolitos de Navidad, hasta luces y cosas. No. Dios mira tu corazón. Manifestamos por medio de nuestro fruto la realidad de nuestra fe. Amén. Nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Estos se escondían detrás de sus actividades religiosas. Esa es la condenación. Para calmar sus conciencias. Ah, yo hago esto para que Dios esté, pero nunca se arrepienten. Nunca confían en el Señor. Eso es convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Vivir de lunes a sábado como si no existiera Dios. Y el domingo, venir a la iglesia como si Dios fuera solo del domingo. Y salir de acá a vivir la vida loca como la vive Ricky Martin. Nadie está exento de este problema. Por más años que lleve siendo cristiano, nadie está exento. Porque este pasaje nos muestra una seria advertencia. Y es bien seria la advertencia. La posibilidad de parecer ser un creyente sincero, estar lleno de hojas y no tener fruto. Eso es lo que yo quiero que usted y yo salgamos de acá conscientes. ¿Somos o no somos? ¿Nos hemos arrepentido de nuestra vida que llevábamos antes sin Cristo? ¿Y lo seguimos a Él y lo obedecemos a Él y hacemos su voluntad? ¿O solo queremos que Él haga lo que yo quiero y que me haga el milagrito, como dicen muchos de los hispanos? Se puede tener una apariencia de piedad. Segunda Timoteo 3:5 lo dice. Le dice San Pablo a Timoteo. Le dice, Timoteo, por favor, evita las personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son unos hipócritas. Y lo dice el Señor. Lo que Pablo dice aquí es que la piedad debe ser eficaz. O sea, la verdadera piedad hace algo. Hace algo. Si los frutos no concuerdan con la piedad que tú profesas con tus labios, entonces es una piedad ineficaz y es peligrosa. Lo que yo profeso con mi boca debe reflejarse en lo que yo hago. Si no es así, es pura religiosidad, sin fruto. O sea, puro bla, 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 para que me entiendan. No es sino palabra y palabra bonita. Cuídate de esas personas, dice Timoteo, porque destruyen a otros, y mire lo interesante, destruyen a otros mientras se destruyen a sí mismos. No es solo a sí mismos, sino que destruyen a otros también. Cuídate de la gente falsa, es lo que está diciendo. Que parecen lindas higueras. Cuídate. La piedad que no produce nada es peligrosa porque engaña al que posee esta falsa piedad y se convierte en un foco de infección para otros alrededor. Y ven esa clase de vida y piensan que lo que ellos viven es el cristianismo. Dice San Pablo, evita a esas personas. Además que sin ser cristiano, la gente dice, con gente falsa yo no camino, ¿sí o no? Pues el Señor dice, esos que tienen apariencia de piedad, pero son un desastre, evítalos. ¿Cómo me doy cuenta si soy una higuera que tengo apariencia de estar bien? Pues todo comienza con el arrepentimiento y la fe. Amén. Casi que en una sola palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa es la puerta de la entrada para conocer a Cristo. Nuestro arrepentimiento. Porque nadie puede ir a un Salvador si no tiene la necesidad de ser salvado. Nadie puede ir a un Salvador si, ¿de qué me voy a salvar? Empieza con eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el meollo del asunto. No es estar en el lugar físico. No es estar en cierto lugar y en cierta hora determinada. No es eso solamente. El asunto es de raíz, como la higuera, y el asunto para usted y para mí es de corazón, no de fachada, de corazón. Esas personas, si usted se da cuenta, estaban en el lugar correcto. ¿Sí o no, iglesia? Estaban en el templo. Eso estaba establecido para ellos. Estaban haciendo los sacrificios correctos que habían ordenado desde la ley de Moisés. Y estaban haciendo también, diciendo las palabras correctas. Pero Dios, que ve el corazón, les dice, su corazón está lejos de mí, aunque están haciendo cosas correctas. Su corazón está dañado, la raíz está dañada. Y yo pido a Dios que ustedes no estén solamente llenos de hojas de corazón. No podemos ser así. Sino que tengan una vida llena de fruto, un fruto que perdura para la eternidad, para siempre. Se puede tener apariencia de piedad, ¿sí o no? Perdón. Y es hasta fácil hacerlo. Pero se niega la eficacia de ella. San Pablo nos dice que nos cuidemos de esas personas. No solamente se destruyen a ellos mismos, sino que destruyen a otros. Marcos 11, 18, por favor. Estamos ahí, ¿verdad? 18. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. La noche del lunes salen de la ciudad y mire el versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Oiga eso, se secó de raíz la higuera, gracias. Se secó de raíz la higuera. Dice, gracias, Cookie. Dice que el Señor la maldijo, luego volvieron y la higuera ya estaba seca. Y la palabra dice, de raíz. De raíz. Examina el estado de tu corazón. Amén. Yo sé que esto suena duro, pero es la palabra de Dios. Y no podemos adornar la palabra de Dios, porque ella dice lo que dice. Él entró al templo, vio lo que vio. Entró a Jerusalén, vio lo que vio. Lloró por el corazón de esta gente porque lo conocía. La gente lo aplaudió, pero el Señor vio el corazón de ellos. No podemos jugar con Dios. O somos o no somos. Amén. Usted puede jugar conmigo. Usted puede jugar con su mamá, su papá, con su esposa o con su esposo. Puede jugar a que está lindo por fuera. Bueno, uno no ve el corazón, ¿verdad? ¿De cuándo más tiene uno discernimiento? Pero Dios ve el corazón. Y no podemos pretender ir para un lugar donde en realidad no vamos a ir. Solo usted lo sabe y solo Dios lo sabe. Por eso usted debe examinarse usted. Examinarse usted. Mira cuál es el estado de tu corazón. Y busca a Cristo. Busca a Cristo. Hay algo extraordinario en esa historia de Marcos 11. El domingo, entonces Jesús entró en Jerusalén. El lunes fue la maldición de la higuera y la purificación del templo también. El Señor fue arrestado el jueves en la noche. Fue juzgado el viernes de una manera ilegal, manipulada, de una manera apresurada e injustamente fue juzgado. Y fue crucificado el mismo viernes durante la fiesta de la Pascua, lo que ellos estaban celebrando. Así que sin darse cuenta, los líderes religiosos de la nación de Israel contribuyeron al cumplimiento del plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese plan simbolizado en todos los corderos que ellos vendían, en todos los corderos que ellos sacrificaban. Ahora, al ir a Cristo, a la cruz, podemos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya no hay necesidad de hacer más ceremonias de estas, porque lo ha hecho de una vez y para siempre. Amén. Y totalmente, totalmente. Ellos, sin darse cuenta, creyeron que estaban haciendo lo que ellos querían hacer, matarlo. Pero Jesús estaba yendo. Él no perdió su vida, Él dio su vida. Él la entregó voluntariamente por usted y por mí en esa cruz. Y en esa cruz se abrió un manantial de perdón y sigue abierto hasta el día de hoy. ¿Perdón para quién? Para el pecador. Perdón que si yo me examino, entonces Dios me perdona si le pido perdón, si voy a Él en arrepentimiento y en fe. El perdón pleno y gratis. Amén. Gratis. Entonces, no son rituales en un templo lo que necesitas para ser salvo. No son rituales en un templo lo que necesitas para el perdón de pecados. Es confiar únicamente en el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en esa cruz. Amén. Si me acompaña la alabanza, por favor. Él murió ahí por nosotros los pecadores. Él murió ahí por nosotros los pecadores. Y dice que para que todo aquel que cree en Él, para todo aquel, no es exclusivo para una nación, sino para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, ¿en qué descansa tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué descansa tu esperanza para cuando tengas que partir de este mundo? ¿En tu decencia? ¿En tus títulos? ¿En tu dinero? ¿En tu religiosidad? en todos los años que tienes yendo o viniendo a un lugar cada domingo, que llamamos iglesia, a un lugar? ¿O tu esperanza está puesta en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque solo en Él hay salvación. Amén. Solo en Él hay salvación. Y vamos a orar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Vamos a orar y quiero también que celebremos la Santa Cena. Si por favor me acompañan a... Amado Dios, te queremos dar gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza en Marcos 11 nosotros podemos ver tu soberanía, Señor. Nosotros podemos ver que tú no eres un Dios que se deja doblegar, sino un Dios de amor. Un Dios que conoce mi corazón y la verdadera condición de mi corazón. Te queremos dar gracias, Señor, cada una de las personas que estamos acá, porque podemos ver tu amor hacia nosotros al hablarnos, tu amor hacia nosotros a hacernos reflexionar, recapacitar de nuestro error, de nuestro pecado. Señor, yo quiero que cada persona que esté aquí, esté escuchando este mensaje, pueda examinarse de corazón sincero. Vamos a decir, Señor, esta es la realidad, este es mi corazón. Tú lo ves, pero tú esperas que yo venga a ti con un corazón arrepentido a pedirte perdón, Señor. Y hoy queremos hacerlo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por no tenerte a ti en el primer lugar, aunque te llamemos Señor, aunque cantemos que eres Rey, aunque tengamos un follaje, nuestra vida llena de cositas y palabrería, pero en realidad nuestra raíz está dañada y no damos fruto. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno que nos permites venir a ti, nos permite examinarnos frente a tu palabra, nos permite escuchar tu voz y sobre todo nos permite venir humillados ante ti. No ante hombres o personas, sino humillados ante ti. Y gracias porque tú eres ese sacrificio perfecto, ese cordero de Dios que quita el pecado. Y hoy puedes quitar mi pecado y traer salvación a mi vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también para celebrar la Santa Cena. Por favor, si me ayuda, Claro y Arsenio. Yo quiero que usted recuerde que en la Santa Cena celebramos con símbolos, utilizando símbolos, que es el pan y es el vino, ¿verdad? Y el Señor dice que lo hagamos, que cuando nos reunamos lo hagamos en memoria de Él. Recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y recordamos que el pan es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, que fue maltratado, que fue azotado, que fue escupido por nosotros. Y que el vino o la copa simboliza la preciosa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Así que con eso en mente, usted tiene el privilegio hoy, tiene la oportunidad de orar en su intimidad, en su oración sola, solitaria, en comunión con Dios, de orar y de darle gracias a Dios por su cuerpo que fue entregado y por su sangre que fue derramada para el perdón de pecados. Y usted examínese, como dice San Pablo, examínese. Y si hay algo que está mal con Dios, pues es la oportunidad que tiene de arreglarla, porque lo hacemos es para eso, para arreglar las cuentas con Dios, no para que Él nos descalifique, sino para que volvamos a Él. Amén. Así que no se sienta mal si hay pecado en su vida. Solo usted lo sabe y Dios lo sabe. Solamente enfréntelo con Dios y arrepiéntase. Es lo que Dios espera. Ahora, por supuesto, es algo que usted debe hacer de corazón y de manera voluntaria. Pero es una preciosa oportunidad que tenemos para poder estar a cuentas con nuestro Padre Celestial y que la armonía en nuestra relación con Él vuelva a estar bien. Amén. Una reconciliación también. Gracias. Recuerde que por seguridad el pan tiene que sacarlo de acá. Nadie más lo ha tocado, solo usted lo toca. Se incline su rostro y vamos a orar, porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este pan es mi cuerpo que por ustedes he entregado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Y vuelve pronto, Señor Jesús. Padre, gracias por permitirnos celebrar tu santa cena hoy. Gracias porque podemos hacer un memorial y recordar el sacrificio que tú hiciste, el sacrificio perfecto que hiciste por nosotros en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto en la lectura, como lo narra Marcos, cómo tú entraste a Jerusalén sabiendo que ibas a la cruz, mientras la gente quería sentarte en un trono del mundo, tú ibas a subirte a una cruz. Ore con Dios y que esta oración sea personal suya con Dios. Padre, gracias porque tú ves corazones. No ves solo la fachada. No ves la apariencia. Y tú conoces corazones. Y gracias porque podemos examinarnos, ponernos de acuerdo contigo si lo que tú llamas pecado es pecado, punto. Yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Entonces puedo reconocer mi pecado. Y hágalo usted en su oración. Y con un corazón arrepentido, Señor, te pido perdón por mis pecados. Gracias porque el pan simboliza tu cuerpo que fue clavado en la cruz y la copa, el vino que representa tu preciosa sangre que derramaste para el perdón de pecados. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer el pan y beber de vino.
Esperamos que Dios haya tocado tu corazón con una palabra especial hoy. Te queremos invitar a que hagas parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros en www.newlifeiglesia.org.